Michael Burry, el inversor famoso por anticipar la burbuja inmobiliaria de 2008 y ganar una millonada con ello, anunció repentinamente el cierre de su fondo, explicando que su estimación del valor en las acciones lleva ya tiempo lejos de estar en sintonía con los mercados. Vamos, que hace años que no acierta una. La ironía detrás de su anuncio es que Burry tuvo un papel protagonista en la creación de este mercado que ahora no consigue leer. La historia de Burry es tan trágica como ilustrativa de lo que ha ocurrido con el dinero y la inversión en los últimos 17 años, una época que ha coincidido con la existencia de Bitcoin, producto también de la cabezonería con la que este peculiar inversor se enfrentó al sistema. Ídolo para muchos, zumbado para algunos y cortarrollos para el resto, el retiro forzado de Burry señala el fin de una etapa que puede haber sido o bien la transición hacia un nuevo modelo de inversión en el que nada puede caer, o bien una excepción imposible de repetir. Que sea lo primero o sea lo segundo, será de una relevancia extrema para el futuro de tu ahorro. Así que dale like si aún te queda dinero del que preocuparte y estudiemos el papel de uno de los protagonistas menos probables de la historia. Burry saltó a la fama mainstream gracias a la película de La Gran Apuesta, The Big Short, que narra las actividades de varios inversores durante los últimos meses antes de la explosión de la burbuja de las subprime, que luego dio lugar a la Great Financial Crisis de 2008, última gran crisis financiera de esta generación. Entre ellos, Burry es quizás el más protagonista, pues se nos presenta como el que inicialmente destapó la burbuja, analizando decenas de miles de hipotecas para ver si realmente ofrecían la seguridad que el mercado les estaba asignando. También fue el que más apostó y también el que más tiempo mantuvo su apuesta, además de ser quien inventó la manera de apostar contra el mercado hipotecario, algo para lo que no había en ese momento un mercado. Y la peli parece que hizo un buen trabajo presentando al verdadero Burry, un hombre de escasa inteligencia emocional, incapaz de leer a las personas, pero muy aventajado a nivel analítico. El short seller perfecto. La figura del short seller, del que apuesta a la baja, a la caída de un activo o mercado, no suele ser muy apreciada por la plebe, que tiende a ser más optimista con la vida y a creer que si algo ha subido 100, pues bien, puede subir 200. A pesar de ello, esta labor de cortarrollos es importante en cualquier mercado para conseguir que el precio refleje de manera más precisa el valor real de un activo. Piénsalo, si crees que algo va a valer más en el futuro, esto es, que su precio hoy está por debajo de su valor, lo compras y esperas que esa diferencia se solucione. Pero, ¿y si crees que está cotizando por encima de su valor? Lo compras y lo vendes. No tiene sentido. Por eso, la existencia de short sellers y la posibilidad de hacer esto es tan importante en cualquier mercado de valores. Y nadie ha abrazado mejor ese papel que Michael Burry. Para su cuenta de Twitter tomó el nombre de Cassandra, no porque se identificase como princesa griega, sino en referencia a la figura de la mitología dotada del don de la profecía. Cassandra, además de tener el poder de profetizar con absoluta exactitud, también estaba maldita. Nadie jamás creería sus profecías. Una figura clásica de la mitología griega y, a pesar de la dura competencia, una de las más trágicas. Condenada a una vida en la que vería siempre lo que iba a pasar y trataría de avisar a la gente, pero nunca le harían caso. Como Cassandra, en 2006 Burry predijo la ruptura de la burbuja inmobiliaria, casi 3 años antes de que ésta estallase. Y como Cassandra, se pasó todo ese tiempo avisando sin que nadie le creyera. Pero verse finalmente validado en su presciencia por el mercado y por Hollywood no le hizo cambiar. Durante los años siguientes vio numerosas burbujas más contra las que apostó de forma muy pública. En el 17 predijo un colapso financiero y la Tercera Guerra Mundial. En el 20 se puso corto en Tesla diciendo que su precio era ridículo. En el 21 avisó de que la inflación destruiría Bitcoin. En el 22 predijo la caída inevitable del mercado. Y su última apuesta, la que finalmente le llevó a cerrar su fondo, fue la que hizo sobre las empresas de IA, las hyperscalers.
Michael Burry, adding to the skepticism, betting against the AI boom with a $1 billion bet against Nvidia and Palantir. He claims that AI valuations look like another bubble, drawing parallels to what happened in the dot-com era.
Barry acusó a los Meta, Oracle, Microsoft, Google y compañía de utilizar tácticas contables agresivas para inflar los beneficios. Según Bloomberg, Barry afirma que las hyperscalers estas están extendiendo artificialmente la vida útil estimada de los chips y servidores que compran de Nvidia para reportar menores costes anuales de depreciación y, por tanto, mayores beneficios. Estima que las ganancias de empresas como Oracle y Meta podrían estar sobreestimadas en un 27 y un 21% respectivamente para 2028. A estas prácticas contables creativas se suma el hecho de que estas empresas, que hasta hace muy poco tiempo nadaban literalmente en dólares, debido al giro hacia la construcción de centros de datos y la compra de chips con los que llenarlos, están quemando capital a manos llenas. Tanto que por primera vez en años han recurrido a tomar deuda, y no un poco de deuda, más bien unos 120 mil millones de dólares concentrados en unos pocos meses de 2025, lo que ha explotado el riesgo de quiebra de algunas de estas empresas, especialmente Oracle. Todo esto para decir que, aunque Barry pudiera no haber acertado con esto, al menos tenía razones fundamentadas para ponerse corto de estas empresas, para apostar a que su precio debería caer para reflejar sus verdaderos valores. Pero, bueno, también tenía motivos para ir contra Tesla, contra los fondos indexados, que también lo hizo, o contra Bitcoin. En ninguna de estas profecías terminó acertando. Y la razón por la que, como él mismo dice, ha perdido sintonía con los mercados es por lo que ocurrió en 2008. Por lo que él mismo acabó causando. En esa apuesta contra los bancos ganó. El precio de esas hipotecas era mayor que su valor, los fundamentales no respaldaban esas valoraciones, y se podría argumentar que si él y tantos otros que lo siguieron, que también salen en la peli, no se hubieran puesto cortos, la crisis no se habría producido. Los balances habrían seguido inflados y ya está. Sin embargo, se pusieron cortos y ganaron, provocando una crisis que los gobiernos no podían asumir. Así que todo ese papel sin valor no se fue a cero, que es donde debería haber acabado, sino que se transfirió al balance de los bancos centrales, al balance de los gobiernos. Desde ese momento, cada vez que el mercado sufre una disrupción, gobiernos y bancos centrales actúan, ya que es más barato evitar la caída que acabar comprándola abajo. Barry no es el único short seller que se enfrenta a este mercado imposible. Todos los de su especie, los de su sector, han ido poco a poco desapareciendo. Cada año hay menos fondos que se dedican a apostar contra el mercado. Y es que no se puede ganar a quien tiene una máquina de imprimir billetes. Pero esta situación no solo afecta a los short sellers mal queridos como Barry, también afecta a los que buscan invertir en valor, a los queridos por todos, cuyo máximo exponente sería Warren Buffett, quien, casualidad, ha decidido jubilarse del todo al mismo tiempo que Barry. Y antes de ver qué cambió en 2008, si tú eres de los mal queridos por Barry y Buffett y tienes Bitcoin, igual te interesa Farfetch, porque Farfetch es una plataforma que pone en común a personas que tienen Bitcoin y no lo quieren vender, pero necesitan efectivo, y personas que tienen efectivo y quieren sacarle una rentabilidad. Así que si tú, por ejemplo, tienes 20.000 euros en Bitcoin y dices, oye, pues me hacen falta 10.000 euros para donarle a mi youtuber favorito, Alberto, pues entonces puedes ir a Farfetch y dejar ahí tus 20.000 euros en Bitcoin y pedir 10.000 euros en euros y dejar como colateral ese Bitcoin. Y otra persona dirá, oye, mira, pues este colega está zumbado y me va a pedir estos 10.000 euros, me va a pagar un 8 o un 9% para regalárselo luego a Alberto. Bueno, pues yo se los presto. Y luego, si no tiene con qué pagarme, pues yo me quedo con su Bitcoin. Así que los dos ganan, los dos consiguen algo de este intercambio y Farfetch simplemente funciona de intermediario entre ambos. Así que usa el código UPSB si te interesa esto de lo que estoy hablando y así tendrás mejores condiciones en eso, o haz clic más abajo para ir directamente a la plataforma. Y hablemos de Warren, porque Warren Buffett, el legendario inversor en valor, el oráculo de Omaha, envió su última carta a los accionistas de Berkshire Hathaway el 10 de noviembre. A diferencia de Barry, Warren se despide por haber alcanzado la nada desdeñable edad de 95 años. Zaragoza, el club de fútbol Zaragoza no existía cuando este hombre nació. Pero en los últimos años ha sufrido el mismo desencanto con los mercados que Barry, la misma pérdida de sintonía, lo que demuestra la creciente pila de dinero acumulado en su empresa de inversión, Berkshire Hathaway, que tras meses de ventas continuas ha alcanzado la increíble cantidad de 340.000 millones de dólares. Dinero que no invierten porque no encuentran buenas empresas a interesantes valoraciones. O simplemente porque, como dice Barry, el mercado no tiene sentido y las compañías con negocios que ganan dinero y tienen perspectivas de crecimiento son las que literalmente peor retorno ofrecen en bolsa, una situación que no había sido tan marcada desde 1999. Aunque se encuentran en extremos opuestos, podemos argumentar que los dos inversores han perdido sintonía con los mercados desde la crisis de 2008. En ella, Barry ganó su fama y su fortuna, mientras que Buffett se consagró como el dinero inteligente listo para comprar buenos negocios a precios bajos. Desde entonces, los dos han tenido buenas operaciones, sobre todo Buffett con Apple en 2016, aunque bueno, técnicamente esta no fuese una idea suya, pero en general sus mejores inversiones se produjeron antes de que el mercado cambiase tras la gran crisis financiera. Y esto es porque las caídas han sido prohibidas. Desde 2008 no se permiten pérdidas para depurar el sistema. Así que los desequilibrios se acumulan cada vez más. No se permite que la deuda se reduzca, así que se multiplica. Cada recesión se responde con expansión fiscal. El resultado es que activos que para Barry y Buffett no tienen sentido como inversión consiguen batir al mercado y a las mejores compañías. Buffett ha sido quizás el más vocal de los dos al respecto de activos como el oro y Bitcoin, refiriéndose a ellos, concretamente a este último, como veneno para ratas elevado al cuadrado, y en general desestimándolo como una chorradilla siempre cerca de desaparecer. Por su parte, Barry ha profetizado la explosión de la burbuja de Bitcoin al menos 2 o 3 veces en los últimos 10 años. Quizás la falta de sintonía con el mercado actual está conectada con su percepción sobre Bitcoin y en general sobre su entendimiento del dinero. Valoran las compañías en términos de dólares sin darse cuenta de que los dólares no sirven como medida. La burbuja de las .com, que ha servido de guía durante décadas a Barry, fue una burbuja en términos de dólar y también una burbuja en términos de oro. Sin embargo, actualmente, aunque contra el dólar estemos viendo una subida sin precedentes de las acciones, de las hyperscalers principalmente, medido contra el oro no parece una burbuja, ni mucho menos. Bitcoin tiene, sí, menos historia que el oro, pero podemos ver también cómo desde 2020 arroja una lectura similar. Mientras que en términos nominales, es decir, en dólares, las acciones lo han hecho bien y los bonos lo han hecho relativamente mal, si lo medimos en términos de Bitcoin, ambos han caído fuertemente en apenas 5 años. Lo que estos gráficos demuestran es que las señales que envían los precios en dólares no son claras. Todo sube y es difícil saber si lo hacen con fundamento o si crecen simplemente porque el dólar se devalúa. Este es el mundo que creó Barry cuando ganó su gran apuesta. Y ahora cabe preguntarse qué será lo siguiente. Solo hay 2 posibles escenarios. En el primero, esto que hemos vivido ha sido una etapa de la que arrepentirse y por tanto podremos salir de ella recortando el gasto público, aceptando una deflación, aceptando quiebras y paro, y en unos años el sistema se habría purgado. En el segundo escenario, y a mi parecer más probable, se mantiene la burbuja. No de las hyperscalers, del oro o de Bitcoin, la burbuja del fiat, creando cada vez más dólares para refinanciar deudas cada vez mayores y evitando, con más billetes aún, cualquier riesgo que pueda devolvernos a 2008. Ahorrad en consecuencia en función de qué escenario veáis más probable. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si lo haces, recibes un mail. ¿De qué van estos mails? Pues van básicamente de temas como este, o que un poquito más de opinión. ¿Cómo se llama esto? La columna de opinión de un podcast sobre Bitcoin. Bueno, sí, no sé. Bueno, van de estas cosas. A veces van de simplemente cosas que no tienen cabida dentro de un vídeo, pero sí que tienen cabida o soporte escrito. Así que suscríbete si quieres leerte la última o leerte todas las demás que hay, como 80 o así. Como también te diría que te puedes ir a Bull Bitcoin y comprar Bitcoin. Bull Bitcoin es una plataforma donde puedes comprar y vender Bitcoin, y no solamente esto, sino que puedes poner órdenes para comprar Bitcoin limitadas, puedes poner órdenes periódicas y puedes hacer todo esto siempre mandando tu Bitcoin a un sitio que tú controlas. Porque imagínate que, yo que sé, a alguien se le va la olla en algún momento y deciden, no sé, quitarte todo tu dinero. Bueno, pues no podrán si has comprado Bitcoin con Bull, porque te lo mandarás a un monedero que tú controlas y ahí pues no te lo toca nadie. Así que me gusta Bull Bitcoin por esto, de modo que si quieres comprar Bitcoin porque crees en el segundo escenario, pues ahí está, y con el código UPSB tendrás mejores condiciones al comprarte esto o al venderlo, claro. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el autor Carl Maria von Weber y su obra, me elijo unas cosas, y su obra Der Freistrutz, La escena más famosa de esta obra, que me viene al caso por el tema que hemos tratado hoy, es una que se llama La garganta del lobo, Wurfslust en alemán, un ritual nocturno donde se forjan unas balas mágicas que parecen un regalo, pero están malditas. Y en este sentido me recuerda un poco al tema de las subprime, porque se creó esto como si las hipotecas subprime, porque se creó esto como si fuese algo mágico. Oye, mira, esto todo vale y todo está bien, pero en el fondo estaban malditas. Y hizo falta que viniese alguien como Barry para destaparnos la maldición.